Estas son unas memorias que ha levantado polvaredas. Antes de conocerse y antes de leerse, porque sale a la venta creo que mañana martes. Es decir, que cuando salgan a la venta y todos las puedan leer, todos encontrarán muchos detalles de una relación que fue fructífera, muy fructífera, especialmente para el artista más internacional que tiene España, que es Julio Iglesias. Un Julio Iglesias que cuando fue conocido por Alfredo Fraile era un muchacho un tanto inseguro, tenía buena madera, algunos tics en el escenario que le hacían un poco desdeñoso y con una voz todavía insegura, pero que, oigan, a base de trabajo y trabajo y trabajo, se ha convertido en lo que es. Alfredo Fraile, que no solo ha acompañado a Julio durante muchos años y ha sido su manager, sino que ha hecho muchos otros trabajos, ha escrito este libro, Secretos Confesables. No solo habla de Julio en el libro, habla de más cosas. Y hoy, esta mañana, está amablemente con nosotros. Yo hace mucho tiempo que no le veo, la última en Miami, pero sé que está muy bien. Alfredo, buenos días.
Buenos días, Herrera, Carlos.
¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, querido amigo, muy bien. Muchas gracias por traerme a tu casa.
Eso, tú sabes que es la tuya también. Y con este libro yo le he dado pespuntes por encima. Secretos Confesables, donde, como decía, no solo habla de Julio Iglesias, pero básicamente de Julio. ¿Tienes interés en dejar claro que no es un ajuste de cuentas?
Sí, el otro día oí un poco lo que adelantabas y me parece que tú tienes clarísimo, yo no tengo que hacer ningún ajuste de cuentas con Julio. Yo soy una persona agradecida, leal, y de alguna forma el ser manager de Julio Iglesias ha marcado mi vida profesional desde el principio. Yo siempre digo que después de ser manager de Julio, cuando vinieron a verme un amigo, Rafa Ruiz, para que trabajara con Adolfo Suárez, me dijo, tú has hecho que Julio vendiera millones de discos, ahora queremos que hagas con Adolfo que lo voten millones de personas. Y siempre ha sido así. La gente me ha buscado en principio porque yo era el manager de Julio y me siento orgulloso de haberlo sido, y hasta el punto de que yo a este libro le iba a llamar el manager, pero la editorial dijo que era un nombre que podía crear cierta confusión, podría parecer algo como técnico, y al final lo he puesto el nombre este de Secretos Confesables, que de alguna forma creo que se ajusta a lo que escribo ahí.
Tú trabajabas para Enrique Herreros, inolvidable representante de artistas, y conoces, un día te asignan a un artista incipiente. ¿Qué es lo primero que piensas cuando ves a Julio Iglesias y qué es lo primero que crees que tiene que hacer Julio para adaptarse a la imagen de un tipo que empieza una carrera con futuro?
Bueno, yo, para ser de alguna forma más cercano en la historia, conocí a Julio de cuando éramos niños y íbamos al mismo colegio, a los Dos Corazones, aquí en Madrid. Él en Martín de los Heros y yo en Claudio Coello. Y por la relación que mi padre tenía con Enrique Herreros, Julio me pide que le presente a un manager, cuando yo no pensaba dedicarme a eso, porque me gustaba el cine y trabajaba con mi padre, y hicimos una cena y le presentamos a Enrique Herreros a Julio, y empezó a trabajar con Enrique. Y unos meses después, Enrique me llama y me dice, oye, como ahora mismo no estás haciendo ninguna película y eso, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo y te encargas de tu amigo Julio Iglesias, ya que me lo encasquetaste a mí? Ahora ayúdame con él y me echas una mano en ese tema. Y así fue y así empezó. Y con Julio lo que vi era una voluntad de hacer una labor y tener éxito en ese mundo tan difícil. Y lo que sí es cierto es que en el primer momento Julio pensó, bueno, esto es un negocio que puede funcionar durante 4 o 5 años. Él me dijo, vamos a sacarle el mayor partido que podamos a esto. Ganamos un poco de dinero, ahorramos un poquito y luego ya nos retiramos y nos vamos a volver a nuestro trabajo normal. Vi que era una persona inseguro, como todo gran creador, y Julio lo es, y de alguna forma necesitaba algunos puntos de apoyo, y yo creo que en parte ese ha consistido en mi trabajo, en confiar en Julio, en ayudarle a tener éxito por el mundo, y efectivamente en conseguir juntos que fuera el cantante español más internacional y más importante de todos los tiempos.
La anécdota de los bolsillos que se cosían para que no metiera las manos es cierta, cuentas en el libro.
Sí,
no
sí, era... es cierto. Había un sastre en aquel momento que se llamaba Parrós, que le hacía los trajes a Julio, unos trajes de un terciopelo especial que compramos en Alemania, que daba muy bien en la televisión en color, que en aquel momento empezábamos a cuidar el tema de la imagen del color, y a Parrós se le dijo que no le pusiera bolsillos porque, vamos, que los pusiera, pero que no los pudiera meter la mano dentro, y así los hizo.
Él tenía más... ¿Era muy tímido en el escenario en un principio, Julio?
Sí, era tímido y era inseguro, pero de alguna forma, una vez que estaba ahí arriba, él tenía, como él decía, yo no canto, yo encanto, y conseguía llegar a la gente y tener el éxito que se merece.
Claro, él ha contado muchas veces, él mismo, que él ha aprendido a cantar a medida que ha ido siendo más artista. Y él reconoce que al principio cantaba, en fin, regular.
Sí, además, bueno, él lo reconoce y él tiene razón en eso. O sea, al principio nadie nace aprendido, y aprendimos él a cantar y yo a ser manager, porque no tenía ni idea de eso.
Hablas en el libro muy bien de Isabel Presley. Dices que es una gran señora y cuentas que, bueno, cuando ella, pues, harta de las infidelidades, esas cosas de las parejas, le dijo, tú me has pedido muchas veces que nos casáramos, pero yo en cambio solo voy a utilizar una vez para decirte que nos separamos. Y aquí paz y allá gloria, ¿no?
Pues es que yo no tengo más remedio, y además es justo y necesario que hable bien de Isabel Presley, porque fue una gran señora, se portó muy bien con Julio y muy bien conmigo porque estaba al lado y porque además sé que me tiene cariño y yo se lo sigo teniendo. Y además es que se portó muy bien, fue de las pocas personas que confiaban en que Julio podría tener éxito. Ella inclusive con él habló en su momento de irse a Estados Unidos y habían pensado instalarse en San Francisco para que Julio trabajara desde allí, y no hubo muchas personas que confiaran en la carrera de Julio al principio, muy pocas. O sea, yo te puedo garantizar que yo confié en el principio Isabel y pocos más, muy poca gente más. Y luego he visto a muchos que se han apuntado a que han sido los artífices del éxito de Julio Iglesias y no ha habido más de los que te he hablado.
Los hijos aprendieron a estar sin la presencia del padre durante muchos años, trabajando de lado a lado. ¿Ellos se han sentido un poco desestructurados en ese concepto familiar tradicional?
Sí, era lógico. O sea, yo insisto, y creo que en este libro es importante que la gente, cuando lo lea a fondo, sacarán las conclusiones, porque se sacan conclusiones a veces, los españoles somos muy dados a eso, sin conocer a fondo los temas. Todos somos el resultado de lo que nosotros hemos vivido. Desde que somos niños, vamos creciendo en el seno de una familia, nos vamos desarrollando, vemos y sentimos y nos va formando lo que pasa en esa familia. Con Julio pasó especialmente. Luego hubo el accidente, que de alguna forma también le marcó mucho. Después tiene un matrimonio maravilloso de dos personas enamoradas que se casan, y luego hay un fracaso matrimonial por culpa de Julio, es la verdad. O sea, quiero decirte, Isabel ha sido siempre una gran señora y una muy buena mujer y una muy buena madre, y el que fracasa ahí en ese caso es Julio. Fracaso que él tardó tiempo en perdonarse, y de alguna forma también el secuestro del padre, del cual Julio se siente responsable, también le hace de alguna forma que esa coraza que él ha ido formándose alrededor siga aumentando, de alguna forma también influye en la relación con sus hijos. Uh-huh. Él por eso se centra totalmente en su carrera, es lo más importante de su vida, de su carrera, y afortunadamente para él tiene eso, su carrera, y afortunadamente para otros, pues tenemos nuestra carrera y nuestra profesión y nuestra familia, que también nos parece importante.
¿Cuentas la ruptura con el que fue su asistente personal, su secretario, su hombre de confianza, su road manager, que se le llamaba entonces, que era Toncho Navas, el baloncestista Toncho Navas? Fueron 30 años y creo que el final fue muy abrupto. ¿Qué es lo que hizo que no quisiera volver a ver a Toncho Navas?
Pues no lo sé, o sea, Toncho trabajó conmigo, vamos, no conmigo, porque él era el asistente personal de Julio, vivía con él, dormía en la misma casa de Julio, en los mismos hoteles, y trabajó conmigo solamente 4 años. Y cuando yo me fui, todavía se quedó 25 o más años con Julio, o sea, ha estado 30 años al lado de Julio. Es una gran persona, era un gran deportista, fue jugador de baloncesto del Real Madrid, olímpico, y una gran persona, porque lo conozco bien. Y de repente un día, hace 1 año y medio o 2 años, le llaman de la oficina de Julio una secretaria y le dicen: Toncho, que no vuelvas a casa de Julio, que has acabado de trabajar con él. Eso lo ha dejado perjudicado psicológicamente y humanamente, como es normal, porque después de dar 30 años de tu vida, que es el doble de lo que yo di, pues me imagino que a Toncho, y sé que le ha hecho daño, y bueno, pues no hay una explicación lógica.
¿Ha sido un hombre generoso con los suyos o solo con sus conquistas?
Él con los suyos no. O sea, hay que ser... Yo en este libro y toda mi vida he dicho la verdad. O sea, Julio no es generoso con los suyos. Es muy exigente, pero él no da lo mismo que recibe. O sea, eso siempre... Mi mujer lo decía: Julio, tú no dejas que la gente te quiera. O sea, tú quieres que te quieran gratis o pagas que te quieran. Y entonces, cuando uno quiere a una persona o es amigo de una persona, querer o amar a una persona es dar, pero también recibir. Y ese sentimiento Julio no lo ejerce mucho.
Ha sido un gran seductor, un gran conquistador. ¿Ha tenido siempre la necesidad de conquistar todos los días a una mujer?
Sí, él siente esa necesidad. A él le gusta conquistar. A él no le gusta que le lleven las señoras al lado. A él le gusta, de alguna forma, conseguirlas. Y estoy hablando de la época en que yo vivía con él. No quiero que nadie traspase a los años en los que ya no he estado y no sé lo que pasa, y no quiero sembrar una cierta discordia en decir si ahora sigue siendo así o no. No lo sé, pero en aquella época sí, a él le gustaba conocer a las señoras con las que luego podía tener una historia o no, y él tratar de conquistarlas. No le gustaba nunca que algo fuera un regalo o nada de eso. A él le gustaba hacer esa parte de seducción. Y yo creo que es lo importante que él tiene, es eso, que él seduce a la gente.
Julio siempre ha dicho: a mí me parió mi padre. Él tenía una especial relación con su padre. Con su madre era mucho más difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que en esa familia siempre hubo dos bandos, el del padre y el de la madre. Julio estaba muy unido a su padre, y el otro hermano, Carlos, más unido a la madre. Eso ha creado también una cierta situación que, como antes te decía, la vas heredando y te va haciendo ser de una forma y tomar decisiones de una forma. Y de alguna forma el padre de Julio, también por su profesión, cuando Julio tuvo el accidente y todo el tema de la recuperación, el padre estaba más encima de él, exigiéndole y trabajándole y haciéndole que hiciera gimnasia. Y después muchos años igual, o sea, cuando el padre de Julio llegaba a la casa de Julio allí en Miami y le avisaban a Julio: llega tu padre, se ponía como loco a hacer gimnasia para que el padre le viera que estaba haciendo gimnasia. Él tenía un gran respeto a su padre y un gran cariño. No es que no quisiera a su madre, naturalmente que la quería, pero de alguna forma tenía más debilidad por su padre.
Su gran amor fue Sidney Rome, cuentas en el libro, más que Priscilla Presley, más que Baitiare, más que, no sé, incluso que la flaca.
No, yo creo que después de Isabel, que es la única mujer importante que ha habido en la vida de Julio, y a la única que él engañó, porque todas las demás sabían que Julio no era un hombre de una sola mujer, yo creo que la más importante fue la flaca. Y después con Sidney Rome también viví de alguna forma un enamoramiento que duró más de lo que duraban normalmente los enamoramientos de Julio.
Muchas se acercaban a él también porque sabían que una foto con Julio Iglesias tenía gran repercusión.
Muchísimas, o sea, hubo muchas que se acercaban a él, y no solamente eso, hubo muchas que salía Julio de actuar en un sitio o de cenar en un restaurante, se acercaban a él, se hacían una foto con él, y luego 3 días después veías en una revista la nueva novia de Julio Iglesias, y no la había conocido más que de la foto.
Hablas de un pasaje muy muy desagradable en la vida de todos vosotros, fue el secuestro del doctor Julio Iglesias, del inolvidable. doctor sí. Julio Iglesias, que era sí. una persona extraordinaria. Julio, cuentas que se sentía culpable por el secuestro de ETA.
Sí, así es. Él decía, a mi padre lo han secuestrado porque es mi padre, no por ser el doctor Iglesias. O sea, él lo sabía que era por eso y porque buscaban de alguna forma que Julio pagara un rescate importante. Nos imaginamos los... De hecho, lo supimos el mismo día que habían liberado al padre esa noche. A la mañana siguiente llegó la primera carta en la que se pedía un rescate por el padre de Julio en la embajada española en el Líbano. Y lo que pretendían era eso, que Julio, que se suponía que era una persona que tenía suficientes recursos económicos, pagara un buen rescate por su padre, que si hubiera hecho falta lo hubiera pagado. O sea, sin duda Julio se hubiera endeudado lo que hiciera falta para pagar lo que fuera por la libertad de su padre.
Pero ahí intervino Domingo Martorell, que el comisario de policía, que luego se quedó mucho tiempo trabajando. ¿Ocupó tu puesto Domingo Martorell o cómo fue?
Sí, después de yo irme, o sea, Joaquín Domingo estuvo en relación, buena relación con Julio, y además Julio estaba agradecido por lo que hizo con su padre, y él estuvo un cierto tiempo con Julio hasta que... La verdad es que no lo sé, nunca me lo ha contado ni yo se lo he preguntado, porque además procuro no preguntar a la gente nada sobre estos temas, y si me lo quieren contar bien, pero dejó de trabajar y montó una compañía que creo que lleva deportistas y futbolistas importantes, sí, y sí, le va muy bien.
Le va muy bien, le va muy bien. Soy amigo de Joaquín Domingo, al que quiero mucho, y le va muy bien, le va muy bien.
Me alegro mucho.
Y es un tipo estupendo.
Sí.
Oye, habláis de la mafia... parece que como si las grandes estrellas norteamericanas, los grandes crooners, como si desde Sinatra a Dean Martin y después a Julio o a todos los que han sido grandes números uno, la mafia les haya tentado alguna vez, les haya hecho cosquillas en algún caso. ¿De qué manera anduvisteis, tuvisteis de cerca la mafia?
Bueno, nosotros veíamos que se acercaban unas personas que parecían verdaderamente un poco especiales y que pensábamos... Efectivamente, que eran familias italianas un poco, pero eran personas que tenían relación con nuestro trabajo, eran a veces propietarios de los casinos o a veces tenían relación con algo con lo cual nosotros trabajábamos. Naturalmente, con nosotros tenían una relación de amistad o procuraban ser amigos. Y de alguna forma, el secuestro del padre de Julio nos hizo ver. Porque la gente del FBI que estuvo en casa de Julio y que pusieron allí todos los aparatos en relación con la policía española para ver aquello que podía pasar, pues nos contaron que ellos habían seguido todos aquellos movimientos, sabían dónde habíamos comido cada día, dónde habíamos cenado con ellos. Entonces nos explicaron lo que eran aquella gente. Y de alguna forma procuramos cortar una relación que no llegaba a ser amistosa, pero pues tampoco era, no sabíamos ni preguntábamos, nos resultaba más cómodo, no saben, no contestas, entonces esa es la relación. Pero de alguna forma cuando a una de las personas que conocimos, leímos un día Julio y yo que íbamos de Nueva York a Los Ángeles en el periódico de la mañana de Nueva York, que le habían dado 96 tiros a un señor con el que habíamos estado comiendo y cenando, empezamos a pensar que era mejor no estar alrededor.
Mantener las distancias. Pero no solo hablas de Julio, como yo decía antes en este libro. Alfredo Fraile habla también de... hay un pasaje que a mí me ha sorprendido, ¿no? Varios inversores, a petición de Enrique Sarasola, le compraron en secreto un piso a Felipe González para que el presidente tuviera donde vivir. Yo supongo que antes Felipe González vivía en la calle Pez Volador, el famoso Pez Volador,
sí,
del que luego salió ya directamente para la Moncloa, porque había amenazado en privado con dejar el gobierno en 1989.
Sí, así es. O sea, en aquel momento, de repente, un día, a un grupo de amigos, Enrique Sarasola, que era un tipo excepcional, llegó y nos reunió. Desde luego yo no era inversor, lo que pasa es que trabajaba para ellos. Y dijo, bueno, Felipe está pensando en irse y Felipe es que no tiene un duro y va a necesitar un piso, vamos a comprarle un piso y ya veremos luego cómo arreglamos, pero creo que mi obligación es que le ayude en este tema y en este momento difícil. y vamos a comprarle un piso. Se compró un piso, luego afortunadamente para Felipe y a lo mejor también para este país, Felipe continuó más años siendo presidente y no necesitó ese piso, que creo que se lo quedó Julio Feo y que lo pagaría Julio seguramente, y la verdad es que esa es una anécdota que yo viví.
Con Adolfo Suárez, ¿qué trabajo hiciste? ¿Enseñarle a tirar la chaqueta a la audiencia?
No, esa es parte de las anécdotas. Tú sabes que en los libros o en lo que contamos muchas veces la anécdota le quita la importancia al trabajo que se hizo. Yo creo que ahí lo que se hizo con Adolfo es que me hicieron una petición de hacer, diseñar una campaña para un relanzamiento de Adolfo, que habían quedado muy golpeados después de las últimas elecciones, y en el año 86 me piden un diseño de campaña. Tuve la suerte de rodearme de un magnífico equipo de personas, entre las cuales estaba Fernando Nega, Raúl del Pozo, Forges, en fin, una variación de tipos pintorescos y muy, muy inteligentes y muy valiosos, que cada uno eran, como yo decía, de su padre y de su madre. No todos eran del CDS, yo creo que no había allí ninguno que fuera del CDS, pero todos tenían un gran respeto y un gran cariño a Adolfo, trabajaron muy bien, e hicimos un trabajo de diseño y de promoción y de publicidad y de esfuerzo que dio muy buen resultado y también fue un éxito más en nuestra carrera.
Enrique.
Hola, Alfredo, soy Enrique de Miguel. Yo sí, el otro Enrique. Día saqué el tema tuyo. Sí. Primeramente, como dije, estoy seguro que todo lo que cuentas es verdad, porque aparte de ser un tío que en el mundo ha triunfado, no es ninguna persona que tenga que andar con rencores ni con... que además tiene fama de tío honesto, ¿no? Pero yo siempre mantengo lo siguiente, que efectivamente el mérito tuyo es muy grande, porque yo a Julio, que lo respeto mucho, lo considero un artista sobre un escenario mediocre, y como cantante para escucharlo por cuando vas conduciendo, que es muy agradable, pero nada más. Por eso tiene mucho más mérito. Pero a pesar de eso, también creo firmemente que cuando una estrella llega a ese nivelazo de Julio, es porque hay esa cosa rara, ese botoncito que nadie sabemos qué es, que lo hace tan atractivo a la gente. Yo no desmerezco tu trabajo, pero tú sabes que hay muchos managers que caen en la tentación de decir, a este señor, a esta señora, lo he hecho yo. Y claro, luego terminan con ese señor o con esa señora y ya no sacan más señores ni más señoras. Tu caso no, porque tú enfocaste tu carrera a otras actividades en las que has tenido mucho éxito, ¿no? ¿Tú crees que efectivamente una persona, incluso con un artista mediocre como a ti te pasó, lo puede poner si no tiene algo que no se sabe qué es en siendo estrella mundial?
Yo lo único que discrepo de ti es decir que Julio es un artista mediocre.
Yo te digo mi opinión, que
no,
le
no, no,
lo
pero,
tengo un gran
no,
respeto,
no, no, no,
pero con si más hay, mérito.
Si estoy de acuerdo contigo, además tú tienes que tener tu opinión y yo te la respeto, pero yo la mía es que Julio es un gran artista que aprendió a ser gran artista, porque desde luego nadie nace aprendido, pero nadie tenemos el botón para hacer un éxito de un cantante o de cualquier otro artista si no hay una gran base. Julio la tenía, Julio es un gran trabajador, Julio además no tenía más que su carrera y creo que lo único que sigue teniendo es su carrera y su voluntad de seguir siendo el artista español más internacional. Lo que sí es cierto, y de alguna forma yo tengo esa parte de vanidad, es que el éxito que Julio tuvo los 15 años que yo trabajé con él, fue un éxito que construimos juntos. Él tenía una mayor proporción en ese éxito, naturalmente que sí. Como yo decía, Julio me robaba el 20% de lo que yo ganaba, o él, al revés, él decía, Alfredo me lo roba, pero es que había veces que yo era el que le hacía hacer cosas que él no quería hacer. Ahora, una vez que él se pone encima de un escenario, delante de una cámara de televisión, ahí, señores, hay que descubrirse. Es un gran artista y todo lo que tiene y todo lo que ha conseguido ha sido gracias a que él es un gran artista.
Pero me reconocerá que llevar al éxito a Michael Jackson es mucho más fácil, indudablemente. Porque Michael lo tenía todo, ¿no?
Bueno, Michael lo tenía todo hasta el punto de que se pasó de tenerlo todo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor es más fácil tener a un cantante como Michael Jackson. Pero también he conocido a otros managers muy importantes y cuesta mucho trabajo hacer de cualquier persona un éxito, pero es imposible hacerlo si esa persona no tiene la base suficiente para tener éxito.
Mira, me manda un mensaje un colega mío. Me dice, buena entrevista esta a Fraile, pero quisiera oírle todo lo que se calla.
Bueno, mi libro es Secretos Confesables. Efectivamente, quedan secretos que no son confesables, los inconfesables. Esos, desgraciadamente, para los que lo quieran saber, creo que van a morir conmigo. Y afortunadamente, para las personas para las que he trabajado, tampoco lo voy a contar.
Alfredo Fraile, Secretos Confesables, en Editorial Península. Mañana sale a la venta. Querido Alfredo, un abrazo para ti y para toda tu familia, muy fuerte, de todo corazón.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta siempre, querido amigo.